marzo a las 20 horas en el canal Encuentro se va a estar estrenando la serie documental 24 en la lista, que narra la condena a los directores de la fábrica Ford por el secuestro, desaparición, tortura y encarcelamiento de 24 obreros de la planta. Está en línea la directora, entonces, de este documental, Ana Cacopardo, para charlar con nosotros, una de las directoras, y la vamos a saludar. Ana, buen día. ¿Cómo le va a Pilar Guala y Oscar Paredes desde Radio Nacional Santa Fe?
¿Cómo les va? Bueno, muy buenos días.
Buen
¿Cómo
día.
Están ustedes?
Buen día.
Bien, bien.
Bueno, para que la audiencia se ubique, Ana conduce el ciclo Historias de Vida. Por lo menos para quienes seguimos este ciclo, que es bellísimo, lo tienen disponible en Canal Encuentro. No sé si sigue saliendo, Ana, el ciclo.
Mira, ahora estamos preparando capítulos nuevos. Y quienes no los hayan visto y que quieran volver a ver o encontrarlos en la web, están la gran mayoría de ellos, sí, de las temporadas en YouTube. Y la verdad es que, como siempre lo pensamos como una herramienta que no envejece en el tiempo, están ahí, ¿no? Yo creo, sí, que siempre los hemos pensado de esa manera, ¿no? Como una herramienta que está allí y que afortunadamente circula. También como una herramienta en espacios pedagógicos, de formación, así que efectivamente lo van a encontrar allí en la web.
Bellas entrevistas en profundidad, ¿no? De esas que no se encuentran tan fácilmente. Bueno, y contanos un poco acerca de en este caso, este documental, de qué trata y cómo va a ser.
Bueno, hablábamos de historias de vidas, que bueno, es parte de lo que yo hago, poniendo imagen, cuerpo en la pantalla, sí. 24 en la lista es otra cosa, es sí. un formato documental, pero con esta impronta nuestra, la que venimos construyendo hace tiempo en Canal Encuentro, cuando trabajamos las agendas de género, de derechos sí. humanos, y en este caso además con una asociación muy linda, ¿no? Somos dos las directoras de 24 en la lista, la segunda directora es Mariana Ruti. Mariana viene del documentalista, es la directora de una película muy premiada, muy multipremiada como Estreleu, y hace muchos años que Mariana viene trabajando en torno a las luchas obreras, ¿no?
Sí.
Y de eso se trata un poco 24 en la lista. Efectivamente, en el año 2018 se realizó un juicio que se desplegó a lo largo de todo el año, ¿no? Y que concluyó con la condena de un general y de dos ex directivos de la empresa Ford por el secuestro y la desaparición de 24 trabajadores que, bueno, efectivamente fueron sobrevivientes, que se agruparon y que desde el año en que se conformó la CONADEP, en los años 80, venían haciendo un largo camino de demanda de justicia. Fíjense ustedes que 42 años después, este grupo de trabajadores, que son sus familias, no solamente los obreros, la mayoría de ellos delegados gremiales, que además fueron detenidos en la misma fábrica, en sus puestos de trabajo, logran, ¿no?, 42 años después, llegar a esta sentencia, que es histórica porque es la primera donde no solamente se condenan a militares, en este caso al general Riveros, sino a dos ex directivos de una empresa por la responsabilidad que tuvieron en estos secuestros, en estas detenciones, incluso, como ustedes nos dijeron, torturas dentro de la misma del mismo predio de la fábrica. Sí. Y un año de encarcelamiento para todos ellos, para todos estos trabajadores, efectivamente, como lo indica el título, 24, que son los 24 que integraron la querella, y sobre esto trabajamos. Yo creo que estamos en un momento muy interesante donde las películas vuelven a poner la mirada sobre el juicio a las juntas, ¿no?
Sí.
Digo, por supuesto, 1985, ahora hay una nueva película también que yo todavía no he visto, pero me han dicho que es maravillosa, que se llama El Juicio, que también es sobre el archivo del juicio a las juntas. Y yo creo que nuestra serie documental, les cuento que son cuatro capítulos de media hora.
Eso te iba a preguntar, cuatro capítulos.
Exacto, es una serie. Vuelve sobre los juicios que se están haciendo en este minuto.
Claro.
Y sobre juicios que son, digamos, que tienen una relevancia y que alumbran zonas nuevas para pensar el pasado y el presente.
Y también la complicidad de civiles, ¿no? Porque hablábamos cuando éramos más chicos de la dictadura militar. Ahora es dictadura cívico-militar, ¿no? Y ahí se recupera un poco también este entramado que se dio entre la junta militar y civiles, empresarios.
Sí, exactamente, Pilar. Por ahí va un poco la cosa. Es como darle un poco de carnadura a esa, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la complicidad, no? Es decir, porque no estamos hablando en estos juicios, eso queda claro, y también por eso nos interesó especialmente. No es la simpatía, no es simpatía política ni ideológica con la dictadura, sino es acciones concretas que marcan una responsabilidad criminal en crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. Es como hubo formas de asociación entre las empresas y el terrorismo de Estado para secuestrar, para desaparecer activistas gremiales. Pensemos que, insisto, uh-huh, de estos 24, 17 fueron detenidos en la fábrica.
Claro. Sí, sí.
No,
secuestrar, detener, apropiarse de bienes de hijos, ¿no? E hijas. Entonces, ahí es donde entra la complicidad a la que vos planteabas, ¿no? Y la culpabilidad que está siendo hoy expuesta en los juicios.
Claro, pero yo quiero subrayar eso que vos decís, Pilar, porque digo, no es, a veces, cuando hablamos de complicidad, esto tiene quizás, me gusta hablar de responsabilidad empresarial porque es un paso más, porque insisto, no es la simpatía como muchos.
O la adhesión o el aval, sino
¿no? Sino la participación activa, es decir, cuando vos haces una lista, como lo indica el título de la serie, como lo vieron las compañeras de muchos de estos laburantes, ¿no? Que cuando fueron a reclamar por sus compañeros, obreros metalúrgicos, obreros calificados, que estaban orgullosos de ser parte de una empresa como Ford, que tardaron muchos años en entender por qué les había pasado esto. Uh-huh. Bueno, cuando sus compañeras fueron a reclamarle a las fuerzas militares responsables de esa zona operativa, de Campo de Mayo, a preguntar por qué los detuvieron, dónde están, vieron de mano de personal militar de Campo de Mayo listas que tenían el logo de la empresa con el listado de las personas que había que detener, y lo vieron ellas y lo declararon en el juicio. Es decir, hubo listas, hubo señalamientos, hubo apoyo logístico,
hubo un espacio de tortura dentro
de la empresa. Claro. Es decir, que de esto hablamos cuando hablamos de una responsabilidad criminal, y esto es lo que entendió el tribunal y por eso se llegó a las condenas.
¿Y cuándo va a salir la serie? ¿Dónde se va a poder ver?
Mira, la serie va a salir ahora, viernes 24, es decir, el mismo día en el que tempranito estaremos marchando en distintos lugares de la Argentina, el mismo viernes 24 a las 20 horas y el domingo a las 22:30, dos horarios, ahí bien cerquita. Insisto, domingo 20 horas, perdón, viernes 20 horas, domingo 22:30. Uh-huh. Primer capítulo de la serie de cuatro. Decirles que la serie, además del archivo del juicio, trabaja con estas familias obreras, con los nietos, con los hijos, con lo que pasó en estas familias en el proceso de justicia. Digo, acá está una memoria y unas voces que no escuchamos demasiado. Fueron parias, se sintieron parias durante mucho tiempo estas familias. Y cuando pensamos la afectación, no es solamente pensar lo que les pasó a los obreros, a los dirigentes gremiales, que eran dirigentes de base, ¿no? Uh-huh. Que fueron secuestrados, sino lo que les pasó a la familia, ¿no? Sí. Y valorar, ¿saben qué? El lugar de las mujeres, porque permítanme que les cuente una cosa más, que también a nosotros nos importó poner en valor en el juicio y que forma parte del relato, ¿no? En el año 2018, no solamente este juicio fue un gran acto de resistencia, porque estábamos en un momento donde desde el gobierno del presidente Macri se impulsaba el discurso negacionista. O sea, el juicio en sí, que se haya hecho y que haya concluido, ya fue un acto de resistencia enorme. Pero en las calles estaba la marea verde, con toda la potencia de los feminismos. Sí. Y esa marea verde y todo lo que discutíamos desde los activismos feministas también atravesó a los juicios de lesa humanidad y puso en valor el lugar de las mujeres, por ejemplo, en este juicio. Porque las compañeras de los trabajadores fueron las que pararon la olla cuando ellos estaban secuestrados, fueron las que encabezaron el reclamo de justicia, fueron también las que dieron testimonio de las listas en el juicio, eso fue clave para llegar a la condena. Y en realidad ni ellas mismas habían puesto en valor su rol, ¿no? Y esto es también lo que nosotros iluminamos, ¿no? Sí. Acompañamos también en la serie, que es ese lugar que tuvieron esas mujeres, que es qué pasó con los hijos, que, por qué no se habló de esto durante tanto tiempo en esta familia.
Qué bárbaro, ¿no?
Porque ese es el presente, esa es la idea de la reparación, ¿no? Es decir, porque un juicio no es nada más que lo que pasa en la escena judicial y lo que pasa con una sentencia, sino es todo lo que lo rodea, todo lo que dispara, todo lo que promueve un juicio. Entonces, cierro con esto porque puedo hablar un largo rato, pero la verdad que nosotros con Mariana estamos muy entusiasmadas. Le agradecemos enormemente a Canal Encuentro que haya producido esta serie, porque creo que nos hacen falta narrativas, sí, películas, cuentos que hablen de estos juicios que se transmiten por YouTube, pero poca gente los está viendo y necesitamos relatos que fomenten la circulación social de esto que está sucediendo a veces en salas de audiencias que son muy pequeñas y que están hablando de la historia reciente y del presente de nuestra sociedad.
Sí, qué interesante, ¿no? Bueno, cómo se va reivindicando y cómo se debe haber sido sanador y reparador para la familia. Esto que vos planteabas es muy interesante, ¿no? Que trasciende, claro, un poco la escena pública también.
Exacto.
Porque por eso destacaba Historias de Vida,
no
el nombre,
se hablaba,
¿no?
De esto.
Sí, sí. Y estas listas, ¿no? Los 24 trabajadores que cómo se habrán sentido al ser ahí mencionados y estar en esas listas, ¿no? Lo que eso implicaba. La verdad es que, bueno, esperamos verlo y poder compartirlo mañana también, ¿no? A este ciclo de cuatro series.
Qué
valioso lo que
YouTube,
hace Canal Encuentro en esto, ¿no? También.
Exacto, va a quedar en YouTube y, bueno, también para nosotros fue trabajarla desde una perspectiva. Yo digo, uno no solamente tiene que reconocer la relevancia de hacer este tipo de producciones, la relevancia social, pedagógica, ¿no?, democrática, de producir este tipo de series, sino lo que significa para nosotros como comunicadores, como periodistas, cómo contamos, ¿no? Es decir, también una estética de cómo contamos. Y también, bueno, eso para nosotros fue todo un desafío, ¿no? Una estética, una ética de derechos humanos en cómo contamos, ¿no? Ustedes van a ver que en la serie, por ejemplo, nosotros por primera vez le proyectamos a los laburantes fragmentos del juicio, no habían visto, por supuesto fueron protagonistas, pero tres años después ven la escena del juicio con esa mediación, con esa distancia que les permite poner en valor, ¿no?, cosas que pasaron ahí. Y después aparece la figura del dibujante del juicio, ¿no? La serie tiene animaciones, tiene recreaciones, de la mano de un dibujante que también es un homenaje a esa figura muy nuestra, muy de la Argentina. Los dibujantes, ustedes recordarán, a partir del año 2010, cuando se pretendió restringir el acceso y la comunicación de los juicios, fueron los que le pusieron imagen a lo que sucedía en las escenas del juicio, ¿no? Entonces, Federico Heller es un talentoso, formidable dibujante que fue parte de nuestro equipo de trabajo y le pone también imagen a mucho de lo que cuentan los laburantes, y eso también forma parte de un camino de memoria, porque Federico construye sus bocetos conversando con las propias víctimas, ¿no? Entonces, no entrevistamos nosotros. En realidad, los que interrogan son los dibujos. La memoria es iluminada por los bocetos de Fede, ¿no? Entonces, eso también fue parte de una, no solamente de una estrategia narrativa, sino de un camino de seguir iluminando lugarcitos de la memoria que bueno, que no estaban.
Y hoy empezábamos el programa hablando de cómo llevar esta parte de nuestra historia a las nuevas generaciones, que están un poco más alejadas, porque llevamos 40 años de democracia y, bueno, para las primeras generaciones era un valor y algo a defender, y hoy por allí hay discursos que vienen a romper un poco esto, ¿no? Y vemos con, bueno, con angustia y preocupación cómo irrumpen en la escena pública discursos que creíamos que ya habían sido erradicados. Y poder contar con este material audiovisual me parece que es importantísimo, y esto que vos decías, incluir otros lenguajes también suma a las nuevas generaciones, o las integra, ¿no? Las hace parte.
Sí, Pilar, yo creo que ese es nuestro reto, por eso nos tenemos un reto para quienes trabajamos las agendas del campo de los derechos humanos. Tenemos el reto de plantearnos cómo comunicamos, es decir, no solamente decir, che, esta agenda es importante, sino decir, bueno, a ver, cómo la contamos, ¿no? Y de apostar a que se cuente más, a que haya más relatos, a que haya más circulación social, porque creo que efectivamente hay porciones amplias de la población que por una cuestión generacional o por otras razones no tiene acceso, no simplemente no sabe que esto sucedía, que esto pasó. Entonces digo, esto además de pensar la capa de la responsabilidad empresarial es también poner en valor las luchas obreras, las luchas sindicales, la defensa del trabajo digno, ¿no? Pensemos que, qué sé yo, los laburantes en el juicio contaban cómo qué hacían ellos, qué hacía un delegado de base, y laburaba por las condiciones de salubridad del trabajo, peleaba por convenios colectivos que les dieran una obra social digna. Entonces, cuando vos escuchás que una de las víctimas, ¿no?, que es un personaje que, bueno, ya falleció después de la sentencia, por suerte pudo ver la sentencia, pero fue un gran líder de estos 24, Pedro Troiani. Él contaba que firmaban unos convenios donde a los laburantes les quedaba el 1% del valor del auto. Miren qué convenio.
Claro.
Y eso engrosaba la obra social de los trabajadores, ¿no?
Claro.
Que les daba una jubilación digna, un servicio de salud digno. El 1% de la obra social de los trabajadores. El 1% del
valor del vehículo,
de venta de cada vehículo vendido.
Sí.
Un montón. También entendemos cómo y qué lógica tuvo la asociación del terrorismo de Estado y cierta núcleo de empresas, porque ahí había una lógica de maximización de ganancias, había una lógica de barrer al sindicalismo de las fábricas, ¿no? Y todo esto lo entendemos cuando vemos también las historias de vida de esta familia, sus valores, y el orgullo que tenían de ser trabajadores de estas empresas, ¿no? Todo eso es de alguna manera lo que me parece que son líneas que propone la serie para pensar en torno a lo que nos sucedió y en torno también a lo que pasa en este presente.
Bueno, Ana, me quedan 2 minutos, se me termina el programa, así que te tengo que despedir, pero agradecerte mucho por este contacto.
Sí,
la verdad que ha sido un placer hablar contigo.
No, yo les agradezco a ustedes enormemente que nos den la posibilidad de difundir y de contar esto, y siempre con la ilusión que sea una herramienta que nos permita entender que cuando hacemos memoria de lo que pasó en la Argentina en la dictadura, no es una memoria que se queda atrás, que recuerda algo que parece que está lejos y que no tiene nada que ver con nuestro presente, de ninguna manera. Yo creo que estas herramientas que producimos y que el sentido de hacer memoria es construir un presente más justo y no perder la brújula de otro horizonte de futuro, de una Argentina más justa, de una Argentina más igualitaria, como aquella del 50-50, cuando los laburantes tenían el 50% de la riqueza nacional.
Bien. Ana, un abrazo, muchas gracias, buen día.
A ustedes, un abrazo
gracias.
Grande y gracias.
Ana Cacopardo, una de las directoras del documental, el 24 de marzo a las 20 horas, Canal Encuentro estrena la serie documental 24 en la lista, que narra la condena a los directores de la fábrica Ford por el secuestro, desaparición, tortura y encarcelamiento de 24 obreros de la planta. 8:59 minutos, tenemos que irnos, no nos queda más tiempo.